De la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy Día Mundial de la Felicidad. También escribió sobre ella el dramaturgo a quien hoy recordamos en su aniversario, Henry Gibson. Él decía que un verdadero espíritu de rebeldía es aquel que busca la felicidad en esta vida. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con bastante cautela, incluso con algún ligero descenso. Una a dos décimas viene bajando el futuro del Eurostoxx. El del IBEX empieza a negociarse ahora mismo bastante plano. Una ligerísima caída de 7 puntos en los 13.410. La verdad es que están con un tono y un comportamiento muy distinto al americano, que hoy sí trae rebote. Tres décimas arriba, 20 puntos de subida al S&P en 5.750. Después de escuchar a Jerome Powell, su revisión de pronóstico a la baja de la economía americana, pero sin ver alto riesgo de recesión. Wall Street, vamos a ver cómo interpreta esto. Nosotros vamos a hacerlo en tan solo unos minutos con nuestro invitado capital, porque es una de las grandes preguntas. ¿Estados Unidos puede entrar en recesión? ¿Qué impacto pueden tener los aranceles en el resto de los mercados del mundo, en las economías del planeta? Enseguida, el CEO y fundador y director de inversiones de Welcome a Semanasmen, Javier Alonso, compartirá su visión con todos ustedes. Y tras él, entraremos en la gran tertulia de la economía hasta que abra la bolsa. Hoy nos van a acompañar Ramón Tamames, Kamal Romero y Francisco Navarro. La parte más oscura de la información está esta mañana en que Israel ha retomado su ofensiva terrestre en Gaza tras 48 horas de bombardeos que, según las autoridades gazatíes de Hamas, han dejado 450 muertos y cerca de 700 heridos en la franja. Las autoridades israelíes han advertido de que estos ataques lanzados hasta ahora solo son el primer paso y han desplegado sus tropas al sur del enclave del que se había retirado el pasado 9 de febrero cuando se había iniciado la fase de tregua que ahora se ha roto.
El ministro de Defensa, Israel Katz, ha afirmado en un discurso dirigido a todos los gazatíes que evacúen la zona de batalla ante una gran ofensiva que va a comenzar pronto.
Presidente de Gaza, esta va a ser la última advertencia. El primer líder de Hamas destruyó Gaza y el segundo lo va a destruir por completo. El ataque aéreo contra los terroristas de Hamas ha sido solo un primer paso. Lo que viene va a ser más difícil y ustedes van a pagar el precio. Pronto comenzará de nuevo la evacuación de residentes de las zonas de combate. Si no devuelven a los rehenes israelíes y no se expulsa Hamas de Gaza, Israel actuará con una fuerza como no se ha visto antes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que hay una propuesta para extender el alto el fuego, pero que la oportunidad se acaba rápidamente. Sería liberar 5 rehenes vivos, entre ellos un estadounidense, y entre además habría un número considerable de palestinos detenidos en Israel.
Y de la guerra en Ucrania, lo que sabemos es que tras la conversación entre Trump y Zelensky, se sigue trabajando para la continuidad de la negociación este domingo en Arabia Saudí.
Una llamada que duró alrededor de una hora y en ella Trump explicó a Zelensky el contenido de la conversación que había mantenido el día antes con Putin. También que han acordado continuar las conversaciones para poder implementar un alto el fuego parcial con un cese de hostilidades en materia de energía y en el Mar Negro. El presidente ucraniano le transmitió que está preparado para hacer efectiva la tregua.
Ha sido sustantiva, ha sido probablemente la conversación más positiva de estos últimos tiempos. El ambiente, el adecuado, suficientemente detallado. Discutimos nuestros próximos pasos, las demandas del alto el fuego parcial.
Trump le ha propuesto que Estados Unidos asuma la propiedad de plantas eléctricas y nucleares para proteger esas infraestructuras y se ha comprometido a entregar más ayuda militar a Ucrania, pero de la que tiene disponible sus tropas en Europa.
Escucha lo que viene en Capital Radio este jueves, Consejo de Líderes Europeos para hablar de la competitividad económica del bloque y también cómo preparar el aumento del gasto en defensa.
Reunión marcada por el Libro Blanco para la Defensa, que es la hoja de ruta para desarrollar capacidades militares frente a la amenaza rusa. De hecho, el primer punto en la agenda será la reunión por videoconferencia con el presidente Zelensky. Varias fuentes apuntan a que las conclusiones sobre Ucrania no verán a ser apoyadas con Hungría. Para ese apoyo militar tienen propuestas como la de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, para dar a Kiev hasta 40.000 millones este año.
Cuando se trata de defensa, lo que invertimos en ella muestra cómo la valoramos y en las últimas décadas no le hemos dado mucha importancia. El orden internacional está experimentando cambios de una magnitud nunca vista antes de 1945. Este es un momento crucial para la seguridad europea.
Además, se hablará de la flexibilización de las reglas presupuestarias para que puedan invertir en armas sin miedo a la apertura de un expediente por déficit excesivo de ese instrumento de 150.000 millones de euros en créditos, y divertirán también sobre el otro tema importante, la competitividad. Lo harán con la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Y hablando de expedientes europeos, ya saben que hay operaciones contra dos empresas tecnológicas, contra Alphabet, al que se acusa en Europa de incumplir la ley de mercados digitales, y contra Apple, para que abra también sus entornos del iPhone y del iPad a otros operadores. Además, la Comisión ha acabado un plan para facilitar que los europeos, los ciudadanos, se conviertan de ahorradores en inversores productivos.
El objetivo es hacer que invertir en Europa sea la opción obvia, creando las condiciones que permita ofrecer oportunidades atractivas, retornos competitivos y pocas barreras. Los europeos, dice la Comisión, tienen una ingente cantidad de ahorro, pero el 70%, 10 billones, están en depósitos frente al 30% que están en instrumentos como acciones o bonos, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos. La Comisión busca así atajar esta brecha entre ahorro e inversión.
Y en la agenda del jueves, ¿qué más? Hola de nuevo, Sarabot. Adelante.
Muy buenos días. Seguro que tu body te ha recordado que es jueves, y te cuento que en el Reino Unido ya se ha publicado la cifra del desempleo de febrero, que sube, pero la tasa se mantiene en el 4,4%. Y tendremos reunión del Banco de Inglaterra y también del de Suiza. En España, el Instituto Nacional de Estadística publica datos de compraventa de viviendas de enero, y el Tesoro celebra subasta de bonos y obligaciones. El BCE publica su boletín económico y su presidenta, Christine Lagarde, interviene en el Parlamento Europeo. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, ventas de viviendas y el Leading Indicator. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar a Javier Alonso, CEO y director de inversiones Wellcome AM, para que nos hable de cómo ve los markets con las decisiones de Trump. Sí. Pero lo más interesting, ¿qué? Clave para la economía mundial. ¿Qué? Y sobre todo para la Sarita. ¿Qué? ¿Me vas a comprar el robotín chiquitín ese de los de Envidia? Porfa, que así lo saco de paseo. Jeje, ahora me dices. Chao.
Creo que el Blue ha causado sensación también entre nuestros espectadores por streaming de este programa. Gracias, Sara. En serio, ya a continuación damos la bienvenida a Capital Radio a Javier Alonso y hablamos de lo que significa lo que acaba de no hacer, sino de decir la FED.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business, la movilidad sin complicaciones para empresas.
Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues arranca ya esta jornada y estamos muy pendientes de un accidente que provoca el corte de la A1 ya en Álava, en el entorno de Salvatierra, dirección Pamplona. Dos accidentes más, ambos en la AP7, uno de entrada a Barcelona en el entorno de Martorell y otro en Tarragona, en Torredembarra, también dirección a Barcelona. A margen de estas incidencias, tráfico intenso de entrada a Madrid en la 2 en San Fernando de Henares, A4 Pinto y Butarque, A42 en Getafe, A5 Campamento y A6 en Majadahonda. Complicaciones en la entrada a Sevilla por la 49 en Tomares, también en Málaga en la 7, en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana y en el acceso a Valencia por la V31 a su paso por Silla.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de la interpretación, del contexto, de entender qué es lo que está ocurriendo en los mercados. Hoy en el foco, después del no movimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero sí de las palabras y la visión del presidente Jerome Powell, presidente de la Fed, pues es importante intentar interpretar sus palabras. Es un ejercicio muy saludable para entender el mundo, para entender los mercados, que son un sensible termómetro de lo que ocurre en el planeta. Nos acompaña para ayudarnos en esa tarea Javier Alonso, fundador y CEO, director de inversiones de Wealth Asset Management. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí.
Este es un ejercicio muy repetido, ¿verdad? Cada vez que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, quien sea, ahora es Jerome Powell, pues cambia algunos párrafos de su comunicado. Primero lo releemos y luego también hace las interpretaciones. De lo que has visto y oído, porque hecho no hizo nada, recordamos ayer, teóricamente, ¿qué es lo más importante?
Bueno, la reunión era la más previsible de todas, porque se esperaba que no hiciera nada, ¿no? Que dejara a los tipos donde estaba. Pero sí que atisbó una posibilidad, de momento para él remota, de recesión, para nosotros no tan remota, porque quizás sea incluso buscada. Pues ¿en qué sentido? Estados Unidos debe subir impuestos. Nosotros somos totalmente contrarios a subir impuestos en cualquier escenario, pero este es el único en donde creemos que es lo que tiene que hacer Estados Unidos. Y la promesa de Trump era bajarlos. Entonces vemos que es incompatible. ¿Se acuerdan cuando la primera ministra británica perdió el puesto en 20 días porque dijo que iba a bajar impuestos cuando ya habían pasado el umbral del dolor? Pues Estados Unidos ha pasado el umbral del dolor. Entonces debe subir impuestos porque la reducción de gastos, si no se hace muy paulatina, es muy dañina para la economía. Uh-huh. Si despides a un funcionario, que con Biden se contrataron muchísimos, pierdes su renta en el PIB, porque lo que aporta un policía, un profesor, un bombero, al PIB es su renta. Entonces el PIB caería por los despidos del sector público. Y a la vez pierdes el consumo, que pesa muchísimo en la economía americana. Entonces esa reducción tan drástica que quieren de gasto te lleva a la recesión.
Aunque él dice que el riesgo lo ve todavía bajo.
Sí, a ver, aquí hay también dos problemas adicionales. Uno es la inflación, que tiene que luchar contra ella, los aranceles pueden ser inflacionistas, y ahora si se deprecia mucho el dólar, como se está depreciando, que ha tenido un movimiento gracias al tirón de la rentabilidad del boom alemán, se ha apreciado muchísimo el euro, ellos van a importar inflación. Entonces tienes aranceles, importar inflación, y entonces Powell le da miedo esto. Entonces no ha querido mover ficha porque dice, a lo mejor la propia ralentización te da control de precios, pero de momento las dos medidas, tanto el dólar como los aranceles, son inflacionistas.
Son perspectivas a corto plazo de todas formas, ¿no, Javier? Porque todavía veo que en el mercado se descuentan otras dos bajadas de tipo de interés en Estados Unidos este año.
Uh-huh. Ahí hay una cosa que marca mucho, que es que la deuda, cuando subieron los tipos, en lugar de tener un calendario bastante estructurado, lo tiene muy desestructurado y este año vence el 25%. Uh-huh. Entonces, si los chinos están vendiendo, si Japón está vendiendo, ¿quién va a comprar esa deuda? Lo normal es que lo compren los bancos americanos y también las compañías de seguros y demás. Entonces, eso te va a exigir una prima por vencimientos. Una prima también que los cortos caen y los largos suben. Esa subida de los largos es la que ha provocado la caída de las tecnológicas, de las siete magníficas y del growth, porque la renta variable y sobre todo el growth tiene mucha duración. Entonces, sí que es a corto, es verdad, pero es a corto por esa necesidad de reestructurar la deuda americana. El 25% tienen que emitir nueva deuda más cubrir el déficit del 7%.
Ya que citas los bonos, hubo algo que sí que apuntó Jerome Powell que empieza a cambiar, ¿no? Que es esa política de la Reserva Federal precisamente con los bonos americanos. Ya no piensa tanto en venderlos como en seguir recomprándolos, incluso ralentizando el ritmo. Eso significa que habrá incluso menos bonos en el mercado, en cierto modo. Si no me equivoco, podría incluso subir un poco los precios y mantener las tires a la baja, que es lo que de fondo le beneficiaría a Trump.
Claro, tiene que haber dos compradores, o el Banco de Bancos, que es la Reserva Federal, o los propios bancos, ¿no? Si los bancos los compran, hay un efecto expulsión, porque si un banco comercial, pues puede ser Wells Fargo o JP Morgan, te compra deuda por encima de lo que venía hasta ahora, hace mucho beneficio, porque si con el dinero de los depositantes compras deuda AAA del Estado americano, pero dejas de prestar. Entonces, al dejar de prestar, hay contracción crediticia y esto también te lleva a la recesión. Entonces, Powell es consciente de eso y dice, si la compro el Banco Central y se aparca, eso no te genera contracción del crédito. Entonces, ayer atisbó que eso podía pasar.
Examinemos las reacciones de los mercados. Hemos mirado al dólar, no ha pasado nada. Sigue en el cambio en torno a 1,09 en las últimas horas. Estamos viendo los futuros americanos. Vienen con ligeros rebotes. ¿Cambia en algo la perspectiva de incertidumbre en la que se está moviendo en particular el mercado americano?
¿Cómo luchas contra los aranceles? Lo normal es que China hubiera depreciado muchísimo y China está interviniendo el renminbi porque no se mueve. Lo tiene ahí y de momento es una declaración de intenciones, ¿no? Entonces, siempre miramos el dólar-euro, pero no vemos cómo se están comportando las divisas emergentes, el real, el peso, la libra turca. No lo miramos, ¿no? Entonces, siempre miramos el dólar-euro. Es muy curioso porque Europa es una economía muy abierta y la americana es una economía muy cerrada, pero con un mercado muy grande, ¿no? Entonces, ha habido ahora, por primera vez, una volatilidad brutal en este mes, pero generalmente el dólar euro es poco volátil, se va apreciando o depreciando muy lentamente, ¿no? Este movimiento tan drástico se debe a un factor externo. ¿Y cuál ha sido? Ha sido el repunte del bono a largo alemán con la aprobación del Parlamento de la extensión del déficit y la limitación constitucional.
Europa es el otro gran protagonista en los mercados, ¿eh? Está todo el mundo asombrado porque por primera vez en mucho tiempo parece haberse desvinculado, ¿no?, la evolución de la renta variable, hablo de las bolsas, sobre todo, europeas de las americanas.
A ver, yo soy muy pro-europeo porque tenemos empresas extraordinarias. Siempre se habla de la vieja Europa, pero imaginemos lo que ha podido pasar en California. Si nosotros decimos que desde la Moraleja hasta Santo Domingo, la organización de Santo Domingo, se ha quemado todo sin ningún tipo de posibilidad de hacer nada, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Entonces, Europa no es solo el estado del bienestar, es que los servicios públicos funcionan y tenemos grandes bomberos. Entonces, allí no había ni agua y la que había no tenía ni potencial. Entonces, las empresas, pues tenemos extraordinarias en cíclicas industriales, papeleras, cementeras, compañías de gas, de tecnología, menos que los americanos, pero también. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que había tal diferencial en valoración que ahora, como las pequeñas y medianas compañías, incluso las grandes, dependen mucho del ciclo y de la política fiscal, ha tirado con fuerza. Y va a continuar. Nosotros creemos que eso puede continuar.
Sin embargo, en Europa no hay promesas de rebajas de impuestos, ni siquiera de que la economía tire con fuerza.
Bueno, las revisiones en general de la OCDE antes de ayer todas son a la baja, pero la que menos se revisa a la baja es la europea, que se revisa ligeramente al alza, muy poquito. Y Alemania llevaba en recesión, no recesión, a lo mejor creciendo a 0,1, 0, pero parada durante los últimos 4 años y ahora se espera que empiece a revitalizarse la economía, ¿no? Entonces, nosotros estamos bastante optimistas con lo que puede venir en Europa.
Sin embargo, si la economía no tira, a ver, las empresas europeas tendrán que vender en otros lugares para conseguir resultados que sostengan esa valoración, si la propia Europa no permite esas ventas, esos niveles de ventas.
Luis Vicente, hay dos efectos con los aranceles. El efecto sustitución, hay bienes que se pueden sustituir por otro, y el efecto búsqueda de nuevos mercados. Casi todo en la vida se hace en crisis, en momentos de crisis. La economía española, pongamos por ejemplo, era una economía muy cerrada y muy poco abierta al sector exterior. Llegó la crisis cuando explotó la burbuja inmobiliaria y ahora exportamos muchísimo. Las empresas nuestras cada vez son más grandes, cada vez tienen mayor presencia mundial, dependen muy poco de Estados Unidos. La economía europea exporta a Estados Unidos menos que a otros mercados. Entonces yo creo que este drama que se está dando con los aranceles hacia Europa por Estados Unidos, el gran problema lo tienen en Estados Unidos, no en Europa.
En Europa en particular, hoy tenemos un Consejo Europeo en el que se va a hablar de competitividad, se presenta un libro blanco sobre cómo financiar la inversión en defensa. ¿Este sector defensa e infraestructuras es el más interesante para inversores ahora mismo?
Sin duda los ingenieros europeos son buenísimos y las grandes compañías de infraestructuras, hay alguna australiana, pero son europeas cuando hay que construir grandes obras de civiles en Estados Unidos, autopistas, puentes, casi siempre están las empresas europeas y españolas. Tenemos a Vinci, tenemos a Ferrovial, tenemos a ACS. Entonces eso es una oportunidad sin duda. Lo que faltaba eran presupuestos, obra pública y por fin va a llegar, ¿no? Entonces eso es una oportunidad brutal. Pero igual que tenemos grandes ingenieros, tenemos grandes médicos, economistas, abogados, realmente un poco nos infravaloramos, ¿no? Y también Europa tiene otro potencial buenísimo, que es mano de obra mucho más barata. Imaginemos que el PIB per cápita en España está en 29.000 euros, en Estados Unidos está en 90.000 dólares. ¿Cómo con 90.000 dólares puedes competir en el sector industrial a nivel mundial? es muy difícil. Tú ya has perdido el sector primario y el sector secundario, que es la industria. Estás en una economía de servicios y en una sociedad del conocimiento, que es súper rentable. Pero no puedes volver para atrás, como pretende Trump, porque solo puedes protegerlo vía aranceles. Entonces, la ventaja de Europa es que está en el sector primario, en el sector secundario, en el sector terciario, y tiene una economía muy abierta y muy equilibrada.
Ya sabemos todos que el mayor valor que aportan los expertos en esta materia de inversión tiene que ver con la selección de activos. ¿Puedo preguntarte, Javier, en Welcome a Semanas Men, qué activos estáis seleccionando para este momento?
Pues creemos que es el momento de quizá empezar a comprar de nuevo tecnología americana, porque ha cedido en torno a un 20-25% las grandes compañías, y son grandes compañías que los beneficios están acompañando y tienen la opcionalidad de comprar. Vimos la compra de Google hace dos días, de Wiz, por 32.000 millones, que eso te va a generar EBITDA, aunque tenga unas ventas muy pequeñas en relación al precio y se haya pagado caro. Sí que es estratégica y le puede dar ventas cruzadas en otras unidades de negocio como el cloud y ganar clientes, ¿no? Entonces sí que ahí vemos una oportunidad. Ahora, después de haber estado mucho tiempo infraponderados, ahora estamos empezando a comprar compañías, sobre todo pues Amazon, Microsoft y Google. En ese lado sí que estamos. Seguimos con cíclicas industriales europeas y empezamos a mirar con un descuento brutal países emergentes. Eso por el lado del equity. Por el lado de la renta fija estamos bastante defensivos, porque esperamos a que los spreads repunten un poquito más, pero sí que tenemos un carry, una posibilidad de ir recogiendo rentabilidades pues cercanas al 4%, que creemos que pueden sumar rentabilidad.
Con cortos plazos, claro.
Sí, duraciones muy cortitas todavía y muy contentos, porque el fondo de renta fija, el WAM Duración 03, se ha convertido pues quizá en un estandarte en España. Es un fondo con una rentabilidad, desde que lo creamos, bastante buena, y la verdad es que es nuestro buque insignia y bueno, pues estamos bastante contentos con la rentabilidad que lleva.
Lo hemos visto liderando los rankings, efectivamente, ese fondo en particular. Pues Javier Alonso, fundador y CEO, director de inversiones de Welcome a Semanas Men, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Y buen día.
Muchísimas gracias, Luis Vicente. Gracias a todos.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir, porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago, y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía, aquí estamos preparados en torno a esta mesa redonda de Capital Radio para dar contexto a las historias que nos despiertan en este jueves 20 de marzo, en el que nos llega la primavera. En poco más de hora y media estar aquí con nosotros. En Japón hacen incluso la fiesta del equinoccio, lo cual es una auténtica maravilla de sensibilidad la que tienen los japoneses con estas cosas. Hoy nos acompaña en la gran tertulia de la economía en Capital Radio don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Pues bastante bien, y vemos que en Estados Unidos, pues Jerome, el presidente de la Reserva Federal, Powell, pues estima que para frenar posibilidades de recesión, cuando la economía de Estados Unidos está un tanto confusa por Trump, pues mantiene los tipos en el 4.25-4.50 y realmente pues anuncia que podría bajar, pero para final de año. Y en España, evidente muy importante me parece, la Confederación de la Construcción ha pedido que se libere la entrada de trabajadores para la construcción, porque hay escasez de mano de obra en España. Y es muy importante formar migrantes, porque tienen que venir aquí a formarse, incluso porque no hay mucha mano de obra suelta por el mundo en estos momentos. Así que dos noticias a propósito de la recesión en Estados Unidos y la recuperación en España, que va bien. Que va bien de momento, vamos a ver si se mantiene.
Dos excelentes apuntes. Sí, señor. Muy bien traídos, profesor Tamames. Damos la bienvenida a profesor Navarro, Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Buenos días.
Pues encantado de estar aquí, encantado de saludaros a todos y encantado de mandarle un abrazo a mi respetado y querido Ramón.
Igualmente, Paco.
Y nada, muy bien. Hombre, yo, aparte de las noticias que ha dicho Ramón, yo creo que, no sé si os acordáis que Christine Lagarde, me parece que fue el día 11 o 12 de febrero, habló sobre el euro digital. Y a continuación vino von der Leyen y dijo lo mismo, ¿no?
Sí.
Y luego el día 18 de este mes, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dio una conferencia sobre el euro digital y dijo que ya el proyecto lo tendrían para noviembre.
Que viene.
En noviembre.
Que lo tenemos 2020, aquí ya el euro digital.
¿Os acordáis de la CBDC? Bueno, pues sí. Aquí tenemos a la Central Bank Digital Currency y bueno, pues yo creo que es una noticia muy importante.
Preparados para el avance tecnológico y para un mayor control, como no se había visto casi nunca, de los ciudadanos, ¿no?
Claro, sí, dicen que respetan, digamos, tu privacidad, pero que no respetan el anonimato.
¿Cómo? A ver,
sí, que respetan la privacidad, pero no el anonimato. Dice, oiga, ya me contará usted a mí. Sí, claro. Entonces, pues, bueno, yo creo que es un tema, sí, importante a tener en cuenta, porque nos va a afectar de llenos a todos, ¿no?
Gran tema, tiene toda la razón. Kamal Romero es consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Cómo estás, Kamal?
Pues muy buenos días aquí, dándole la bienvenida a la primavera, aunque pareciera no pareciera que es así. Y no, interesante el otro profesor Tamames acerca de las tensiones del mercado laboral en el sector de la construcción, porque no, vamos, lo desconocía por completo. Es un buen indicador del mercado de trabajo, que hay que reconocer que hablamos poco del mismo desde hace algún tiempo. No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, al menos los números están allí. Y no es interesante lo que acaba de decir Paco, porque eso también lo de la anonimidad no lo sabía, porque justamente el comentario que iba a realizar es que las instituciones financieras privadas, pues ya a través de algo tan sencillo como las tarjetas de débito, sí, pues ya tienen, no quiero decir un control, pero al menos conocen tu vida, aunque no sepan que eras tú, sí. O sea, saben que eres tú, crean productos para terceros.
Sí.
En el cual le venden a la gente tu historia, bueno, de vida, ni siquiera financiera, porque dónde compras, a quién transfieres tu dinero, eso sí, todo anónimo, también es cierto. Y entonces, bueno, que esto ahora el Banco Central, a mí siempre este tema, lo he dicho varias veces, las criptomonedas y el euro y la digital currency de los bancos centrales, a mí me atrae más la tecnología que está por detrás, más que el hecho de la moneda como tal. Yo creo que ahora, a mí lo que más me llama la atención de esto es el aspecto geoestratégico, porque esto es algo que puede haberse anunciado en otro momento, y yo creo que el estado de cosas actual ha acelerado este anuncio y la implementación del mismo. Yo creo que eso es lo que más me llama la atención, más allá de la tecnología. Bueno, también lo que ha dicho Paco, que a mí me deja un poco...
Bueno, claro, es que hay grandes preguntas. La tecnología está muy bien, es precioso esto de tener una moneda digital, pero claro... Pregunta primera, ¿el dinero líquido, los billetes, las monedas seguirán circulando o las vamos a hacer desaparecer? Pregunta segunda, y esto fíjate, teniendo aquí al profesor Tamames, que es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿hasta qué punto esto es una pérdida real de la libertad y la privacidad de los ciudadanos, profesor, tener el dinero controlado y visible para algunos?
Sí, señor, es muy importante desde el punto de vista económico y político, porque si se suprime el pago en billetes corrientes del sistema monetario con moneda corriente, pues entraríamos en una situación de control total. Hay que dejar el dinero en circulación y que siga funcionando, porque eso de only no cash, no cobramos en efectivo, eso... que hagan los chinos lo que quieran, porque en China hay muchas limitaciones a la libertad y a los derechos humanos, pero en Europa no teníamos esas limitaciones, y si se suprime el dinero facial circulando como hasta ahora, sería un corte de la libertad tremendo, tremendo. Control total a través de las cuentas bancarias, incluso los movimientos de criptomonedas. ¿Cómo se van a relacionar las monedas digitales con las criptomonedas? ¿Cuántas vamos a controlar? Porque hay 1.500 en el mercado y la única que ofrece garantías a la gente es el Bitcoin, porque estamos viendo que hay estafas por todas partes en el manejo de esas monedas.
Pero fíjate que hasta roban Bitcoins, ¿eh? Ya se pueden robar Bitcoins. Alguien ha robado Bitcoins.
Pues es la moneda que circula en la primera página del Financial Times todos los días, la cotización del Bitcoin ya, junto al oro, que está, por cierto, en $3,000 la onza, otro de
más, 3.050 ahora mismo, profesor.
Hoy más de 3.000 ya.
Sí, sí. Máximo histórico hoy, $3,065 ha marcado esta mañana, hace unos minutos.
Tremendo, tremendo. ¿Quién le iba a decir cuando llegó la gran recesión del 2008? Estábamos en 2.000. Sí. Es decir, del 8 al 25 ha subido un 33%, un 50%. Exactamente, ha subido el oro y va a seguir la tendencia porque es un valor subyacente reconocido desde el tiempo de los romanos, por así decirlo, a diferencia de lo que es las monedas, las cripto.
A veces tenemos que volver a pagar en oro, en monedas de... Paco, por cierto, ¿y el euro digital se podrá imprimir como hacemos con los billetes ahora cuando hay cuando los bancos centrales quieren generar ese efecto?
Kamal ha dicho antes una cosa que a mí me ha puesto los pelos de punta, porque le ha dicho que le encanta la tecnología y toda la tecnología que subyace detrás. ¿Y si de pronto los hackers hackean el euro digital y hackean tu dinero?
Va a ser bonito eso, ¿no?
Eso, hombre, claro, si tienes una tecnología ahí, sería la primera cosa que no fuese hackeable.
Pero no tienes que ir tan lejos, te lo puede hackear el gobierno.
No, no, bueno, bien, eso
con
ya...
Con una facilidad eso, increíble,
eso
¿no?
Eso ya va de SUA.
Ya ni siquiera tendrás que presentar declaración de impuestos.
Claro,
te lo va a hacer,
eso,
te lo va a retirar de tu bolsillo,
sí,
wallet.
Sí, directamente. Pero además te puede programar el euro para que te diga, oiga, el euro es válido en estos próximos 3 meses, ¿no? La cantidad que usted tiene se la tiene que gastar o si no se la quitamos. Es decir, el hecho que esté soportado por una tecnología a mí es lo que me horroriza, ¿no? Sobre todo en la posibilidad de hackeo o la posibilidad de que te programen la moneda. Oiga, pues yo le programo a usted esto con esta validez y tal. Por tanto, yo creo que tenemos un problema a la vista muy, muy interesante. Muy interesante.
Bueno, sigamos con Jerome Powell, del que nos hablaba al principio de esta tertulia el profesor Tamames. Ya saben que no subió los tipos de interés, la FED, y lanzó algunos mensajes que es lo que me gustaría que analizáramos juntos, en particular estas referencias que dio sobre la economía. Vamos a ver si podemos escucharlo. Yo creo que sí. ¿Sí o no? Me dicen que espere un momento. Ya está, señor Powell. Pase, señor Powell. Y diga.
Uncertainty today is unusually elevated. And of course, these projections are not...
Habla de que la incertidumbre hoy es inusualmente alta, que por supuesto estas proyecciones que él está manejando, saben que ha revisado a la baja la previsión de crecimiento, no constituyen un plan ni una decisión del comité. Bueno, cuento algunas de las cosas más que ha dicho, ya que no le podemos escuchar. La política monetaria no sigue un rumbo establecido. Dice, cree que el crecimiento se está moderando un poco, al igual que el gasto del consumidor, pero aún sigue un ritmo sólido. Desempleo en el 4,1%. Creación de empleo que se mantiene en nivel saludable. Creemos que la inflación ha comenzado a subir, en parte como respuesta a los aranceles, y podría haber, decía, un retraso en el progreso a lo largo de este año. Lo que todo el mundo parece interpretar como que quizás hay que ralentizar.
La inflación ha bajado.
No, pero él la ve subir ahora, ¿eh?
Pero la ve subir, pero no ha subido. Ha bajado del 3 al 2,8.
Se ha moderado la subida.
Bueno, bien. Pero vamos.
Si me permites.
Claro.
Te diré que en el The Economist de esta semana viene un artículo muy importante, en mi opinión, para la gente que sabe de historia económica, claro. Y comparan los movimientos arancelarios de Trump con la subida de la tarifa Smoot-Hawley en 1929 con Hoover. Hoover se equivocó porque no dio crédito para salvar el mercado de acciones en las bolsas de Estados Unidos. Y ahí dijo Mellon, en Tesoro, dijo, la bolsa es un juego, pues diviértanse ustedes, no se va a asistir con la banca a la bolsa. Y luego la Smoot-Hawley, la subida de la arancel, pues fue de un 40 a un 60%, y ya mucha gente dijo, la depresión se mantiene por los tipos de interés que no bajan y por la subida de los aranceles, y la querencia de la, ¿cómo se llama eso? La autarquía. Queremos producir todo prohibiendo la importación de todo. Y eso no es posible. Tremendo el artículo. Muy tremendo para Trump, que lo debería leer, pero no creo que lea esas cosas.
Pero...
Me parece.
No sé, profesor Navarro.
Sí. Vamos a ver, yo no creo que Trump esté utilizando los aranceles lo mismo que lo utilizó Hoover. Entre otra cosa porque se habrá leído la historia de Hoover y además si no, pues se la dirán su equipo. Yo supongo que tiene buenos economistas a su alrededor. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen una deuda de 36 billones de dólares. Y el déficit es tremendo también. Y luego la señora, ¿cómo se llama? Janet Yellen le dejó... la refinanciación de la deuda en pagarés del Tesoro a corto plazo. Y todo eso lo tiene que pasar nuevamente, lo quiere pasar a bonos a largo plazo. Es decir, él está utilizando los aranceles como arma de negociación. Él quiere que el dólar baje y que le compren bonos del Tesoro americano, es decir, le ayuden a salvar la deuda. Y ese es un problema muy gordo, aparte del problema que tiene con la industria americana, que él quiere que se fabrique lo máximo allí. No quiere tanto una autarquía, porque él invita, por ejemplo, a las empresas a que se instalen allí, que se instale BMW, Mercedes o quien sea. Lo que quiere es, digamos, darle un cambio al modelo que se tenía anteriormente. Es decir, anteriormente el modelo es, bueno, inventamos nosotros en Cupertino, pero se fabrica, la Foxconn la fabrica en China. Y eso es lo que él se ha dado cuenta, que cuando se llevan la mano de obra, no solamente es la mano de obra, sino que además se llevan pues toda la idea, pues si tú estás trabajando y fabricando el iPad, el iPhone, etcétera, aprendes a hacerlo y mira cómo están los chinos en este momento. Por lo tanto, yo creo que el movimiento de Trump es mucho más complejo del que analizamos, de quiere jugar a hacer Hoover de nuevo y con los aranceles. Yo creo que esto es una jugada por, digamos, por la capa exterior. Por la capa inferior, pues yo creo que están todos estos movimientos.
Kamal.
Sí. Volviendo a lo de Powell, yo creo que, bueno, y tú corrígeme, que has estado más cerca de los mercados, Luis Vicente, yo creo que el impacto en los mercados no ha sido relevante porque todo el mundo se lo esperaba. Yo creo que tanto las previsiones que ha dado como la descripción del entorno económico como la decisión era algo que todo el mundo esperaba. No, yo creo que tampoco
sí.
Dio un dato que, uy, esto no lo hemos visto. Yo creo que era todo esperado, previsible, y porque al final del día, y volviendo y ahora retornando a lo que al último comentario de Paco, yo sí estoy de acuerdo con él que no podemos comparar Hoover con Trump, porque básicamente es un mundo completamente distinto en tanto la estructura de comercio, los vínculos internacionales que existen, la geopolítica. O sea, ya estamos en un mundo completamente distinto en el cual los aranceles, tanto como herramienta económica y política, son algo completamente distinto. Estoy de acuerdo que él está utilizando los aranceles como herramienta de negociación. Yo creo que cero duda. A mí esto no es que me preocupe, pero me extraña, porque yo pensaba que una economía o un Estado como el de Estados Unidos tenía mayor capacidad, o sea, tenía como, no sé, digamos, mayor capacidad de negociación sin tener que utilizar esta herramienta. En lo que yo sí estoy en desacuerdo es el tema de la recomposición industrial que puede generar un arancel, por lo mismo que en la época de Hoover. En la época de Hoover seguramente estos resultados de que, bueno, va a volver la producción hacia adentro, etcétera, se esperaría. Ahora, con la fragmentación de las cadenas de valor, yo creo que es una ilusión pensar que incluso en una economía como la americana se pueda ser completamente independiente, incluso, como ha mencionado el profesor Tamame, en un contexto cercano a la autarquía. Y yo creo que poner un arancel a un país asiático le acaba afectando a Estados Unidos, independientemente que le ponga un arancel cero a México, a Canadá o a la Unión Europea, porque gran parte de los insumos vienen de allí. Y lo mismo, poner un arancel a Canadá y a Estados Unidos también va a afectar el flujo de comercio con Europa y con otros países.
Es muy curioso todo esto que dices, porque no solo los aranceles, miremos hacia adentro de Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo? Fijaos que Nvidia dice que va a intentar invertir sobre todo en la cadena de valor dentro de los Estados Unidos, porque claro, estamos hablando de empresas que son tan interdependientes del mercado exterior de Estados Unidos, que hay un ejemplo paradigmático esta mañana. Mirad lo que ha tenido que hacer Lockheed Martin, el fabricante de defensa americano, el que fabrica los aviones de caza F-35 que tenemos todos los países europeos. Bueno, ha tenido que salir a desmentir que haya un botón por el que los americanos pueden desconectar los aviones que tenemos en los ejércitos europeos. Él dice que es un avión diseñado para mejorar la interoperabilidad entre las naciones aliadas, protegiendo su soberanía y garantizando que pueden operar conjuntas de manera efectiva para lograr objetivos de defensa comunes. Pero han tenido que decir que no es cierto que tenga un switch, un botón de desactivación.
Bueno, no es cierto eso, pero lo que sí es cierto es que ellos son propietarios del software. Y ojo, te lo dejan usar o no te lo dejan usar, pero eso no es de ahora, de los F-35. Eso es, por ejemplo, de los misiles Harpoon cuando yo estaba en la Armada, en los años 80. No te daban la modificación 3 del Harpoon y te quedabas con un bicho que estaba totalmente obsoleto. Por tanto, ojo con que ellos no tienen ese poder, pues claro que lo tienen. Vamos, no es que cojan un botón y te paren a un destructor, no, no. Pero no te pasa la... Además, no, o no te dejan usarlo, porque no tienes permiso para usarlo, sino, o sea, nosotros no teníamos permiso para usar todo nuestro armamento americano en cualquier soto. Ellos decidían si podías o no atacar con ese armamento, pero eso lo han decidido siempre, por lo tanto.
Así que aunque no tenga botón, no importa. Son propietarios de software, te limitan cómo puedes usarlo.
Que no, por supuesto. Ahora, otra cosa en relación con lo que estábamos hablando de los aranceles. Fijaos, vamos a ver, tú le pones un arancel a los chinos, pero los chinos, la devaluación de la moneda, del yuan, del renminbi, comparado con el dólar, es tremenda, y a los mexicanos les pasa lo mismo. Es decir, que ellos, estos tíos tienen todavía pulmón, aunque le pongas el arancel, para poderte ofrecer a unos precios donde los tíos siguen ganando dinero. Es que se olvida la relación de la valoración de lo que el dólar frente al euro, frente al yuan o frente al peso mexicano, ¿no? Y eso sí que lo tenemos que tener en cuenta, y veréis que realmente en ese aspecto los otros países tienen una posición todavía favorable con respecto al valor de su moneda, ¿no? O sea, que eso lo tendríamos que tener en cuenta.
Sí, bueno, hoy tenemos Consejo Europeo, como sabéis, líderes europeos, un libro blanco sobre cómo hacer Europa más competitiva y cómo pagarle el rearme. Profesor Tamames, ¿les daría un consejo a los líderes europeos sobre cómo hacer esto?
Sí, que no piensen que todo está en el plan Draghi, porque precisamente discutíamos el plan Draghi en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y el resultado es que, por mucho que diga Draghi, no descubre la pólvora. Realmente plantea la mejora de los sectores, sobre todo la tecnología, plantea 800.000 millones de euros de inversión en tecnología, sin aclarar definitivamente qué. Y además, ¿de dónde van a salir esos 800.000? Yo creo que la señora Úrsula, por así decirlo, y Antonio, el presidente del Consejo Europeo, los dos son los cabezas visibles de la autoridad, de la Unión Europea, pues están con un criterio muy primitivo. Y no digamos, Trump ha roto todos los mecanismos de la globalización, porque lo que ha hecho con los aranceles es una miseria. Los aranceles estaban ya prácticamente olvidados, porque el peso de los aranceles europeos era el 3,5 ad valorem, y ahora surgen con esas 25% que suben, etcétera, etcétera, y cambian el juego. Ya estábamos en un mundo libre de aranceles y nos los trae otra vez con un primitivismo total. Yo no sé cómo los premios Nobel de Chicago y de la costa este no le dicen, pero ¿está usted loco volver con los aranceles? Eso es de la depresión de los años 30. Aquí ya nos habíamos quitado. Bueno, me parece que estamos en manos de unos inconscientes primitivos y que no conocen la historia económica y se equivocan otra vez y se confunden. Digo.
Sí, muy bien. Ha dejado profesor callados a sus contertulios. Camal.
Sí, bueno, en relación a la estrategia europea, yo creo que, al igual que lo comentábamos hace unos minutos con el otro tópico, yo creo que esto es contingente a la nueva estructura geopolítica impulsada por Trump y teniendo allí al conflicto Rusia-Ucrania de fondo. Y yo, aquí hay dos cosas, ¿no? Bueno, no, hay muchísimas cosas, pero dos cosas que yo quiero mencionar es el gasto en defensa en ese nuevo mundo que se espera es necesario. Pues seguramente sí, no lo sé, puede que sí, y puede que haya que prepararse para eso. Y para eso hace falta recursos, y los recursos hay que generarlos, y si se van a asignar más recursos a ese sector, pues se sacrificará en otros sectores. Y si estamos hablando de competitividad, yo lo único es que ruego a Europa, o a la Comisión Europea, o a quien sea responsable de esto, al Parlamento Europeo, al Consejo, que por favor esos recursos no sean en detrimento de investigación y desarrollo. O sea, eso es lo que yo pido, porque invertir en defensa tiene unas ventajas, porque justamente volviendo al tema de las cadenas de valor del sector defensa, bueno, Paco lo sabrá mejor, o sea, tiene un alto componente tecnológico e incentiva la investigación y demás, pero hace falta investigación básica, sigue siendo falta investigación en otros sectores, y yo lo único que pido, por favor, es que si hay que asignar más recursos a este sector y afrontarnos a una nueva realidad política, por favor que no sea en detrimento de la investigación, porque al final del día la productividad, la investigación y el desarrollo es un elemento importantísimo para la misma.
Cerramos tertulia, Paco, con lo que tú digas.
Simplemente, Europa en estos momentos es como la Italia del siglo XV. La Italia del siglo XV tenía ducados, tenía repúblicas, tenía monarquías, y cada una tenía su ejército. Y no había forma de crear un ejército italiano porque no existía Italia. Italia existió en 1861 y entonces se montó el ejército italiano. Invertir en defensa cada cual a su bola, eso es tirar el dinero a la basura. O tienes un ejecutivo nacional, llámese los Estados Unidos de Europa, que es por donde hay que empezar, y entonces a continuación tendrás un ejército, porque lo único que vas a conseguir, o sea, yo invierto en defensa, pero ¿cuál es mi enemigo estratégico? Marruecos, y Noruega invertirá en lo suyo, y eso es un desastre, no va a por, o sea, los únicos que se van a forrar van a ser los fabricantes del momento, pero eso no le va a revertir al área europea. Nada.
La gran tertulia de la economía, hoy con Kamal Romero, con Francisco Navarro y con Ramón Tamames. Gracias, que tengáis un buen día.
Pues muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo muy fuerte, Ramón.
Buen inicio primavera.
Igualmente. Paco.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información.